Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Ya son 93 semanas, 93 capítulos, los del tercer tiempo de la cadena COPE. En el programa de hoy repasamos la actualidad del rugby, tanto a nivel nacional como internacional, comparada en el quinto torneo de rugby 7 femenino de Málaga, que se jugará este próximo fin de semana. Y además también nos paramos en la localidad madrileña de Alcorcón para analizar el segundo torneo internacional de rugby sub-14, Ciudad de Alcorcón, que tendrá lugar en esta preciosa localidad que un servidor viene de jugar en ella el pasado fin de semana, el día 22 de abril. A los mandos técnicos, un tipo con gran gusto musical, Antonio Bravo, y aquí a mi izquierda, Andrea Peláez. Muy buenas, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Rodri?
Recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales.
Pues estamos en Twitter, como siempre, en @3tiempocope, con número, en nuestro muro de Facebook, Tercer Tiempo COPE. O si lo prefieren nuestros oyentes, también nos pueden escribir a nuestra dirección de correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Te lo dice con una chupa medio vaquera, medio de cuero puesta, así que yo que tú le haría caso. Escríbenos cuando quieras y lo que quieras a las redes sociales que te acaba de decir Andrea. Bravo, empezamos.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
A nuestro técnico Antonio Bravo, Andrea, le encanta la música y no sé si lo que dice la música también.
Es un rockero y además tiene muy buen gusto musical, Bravo.
Algo del whisky y las mujeres, está hablando Vadica ahora mismo, ¿eh?
Some people think I'm crazy. Woo! But I'm doing just fine.
Llegan los momentos cumbres de la División de Honor Española y tras la jornada 19, pues la parte de arriba se aprieta con un empate entre los dos equipos de Valladolid. Faltan nada más que 3 jornadas para llegar a esa fase final que decidirá quién es el campeón de Liga 2017. ¿Cuáles fueron los resultados de esa jornada 19, Andrea?
Señor Independiente Rugby 14, Braquesos Entre Pinares 59, Barça 33, Ciencias Fundación Cajasol 20, Getxo Artea 26, Hernani 22, Complutense Cisneros 22, Sanitas Alcobendas Rugby 32, Ampor Dicia 32, Vizcaya Guernica 6 y Silverstone El Salvador 22, Unión Esportiva Samboyana 13.
Lo dicho, el Silverstone El Salvador y el Braquesos Entre Pinares comandan la clasificación con 78 puntos. Cada uno y les persigue el Alcobendas con 71 puntos tras su victoria al Cisneros. Por la parte de abajo la cierra el Ciencias, Fundación Cajasol con 18 puntos y después van el Barcelona con 24 y el Hernani con 26. Muy, muy, muy interesante la División de Honor Española, pero este fin de semana pasado también hubo un partido preparatorio de las chicas de Yunque, ¿no?
Sí, jugaron las Leonas del 15 en un partido preparatorio de cara al Mundial. Lo hicieron en el Valle del Arcipreste y se enfrentaron a una selección madrileña que estaba también compuesta por las mejores jugadoras de la Liga Iberdrola y ganaron las Leonas. Ganó el conjunto español por 53 a 7.
Los Leoncitos están en el Europeo Sub-20 ya en semifinales y mañana mismo, miércoles 29 a las 3 de la tarde, jugarán esas semifinales contra Rusia, así que les mandamos todo el apoyo desde aquí y hablaremos en nuestra tertulia largo y tendido de la selección española de la División de Honor y de toda la actualidad del rugby. Ahora, las chicas con Lorena López.
I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on.
Lorena López, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
Tenemos una invitada hoy de lujo y bien conocida tuya, ¿no? Unidas hasta la médula, este 1 de abril, quinto torneo contra el cáncer del rugby femenino, del rugby 7 femenino, organizado por tu club, ¿no? Por el club de rugby de Málaga, ¿no?
Por el mío y por el de Alhambra.
Eso es, eso es. Luego le contaremos a Alhambra, que seguro que está al tanto de ello. ¿Qué será? Este 1 de abril, ¿no?
Efectivamente, este sábado, durante todo el día, estaremos en mi querido campo y el de tantas.
Es Teatinos, ¿no?
Es el complejo deportivo de la Universidad de Málaga que Ajá. se encuentra en Teatinos.
Quilicua. Luego hablaremos largo y tendido de este torneo. Ahora cuéntanos tú, ¿cuál es la actualidad de las chicas del rugby femenino?
Pues como ya anunciaba Andrea, empezamos por las Leonas de 15, que es lo que uh-huh. hemos tenido este fin de semana, que han ganado 53-7 a la selección madrileña, reforzada por las estrellas de la División de Honor Iberdrola, uh-huh. y con esto sí que en su preparación para el Mundial que se disputará este verano en Irlanda. Y bueno, decir que las de la capital no se la han puesto fácil, a pesar del marcador, pero bueno, las Leonas contaban con una ventaja que la explica muy bien la madrileña Marina Galán.
Empezamos, yo creo que muy ordenadas, subiendo bien la presión y tal, pero luego a medida que nos hemos ido cansando más, ellas tienen muy buen físico, entonces han sabido mover muy bien el balón y ahí han empezado a hacer los ensayos, pero bueno, muy contenta de poder jugar contra ellas.
Parece que estás metido en medio de la melelo. Cuéntanos. Sí.
Al final del partido fue... Bueno, las chicas de José Antonio Barrio Yunque tardaron un tiempo en encontrar buenas sensaciones sobre el césped de Valle del Arcipeste, pero lo consiguieron, y así nos lo explica Ángela del Pan.
Muchos nervios al principio, sobre todo por plasmar el campo, el sistema de juego. Entonces, cuando sales con la idea de hacer el sistema de juego al milímetro, te olvidas de cosas básicas del rugby, que es correr, pasar y placar. Entonces, hasta que no hemos puesto la actitud que tocaba y nos hemos centrado, pues es lo que ha pasado. No sabíamos qué hacer, lanzábamos balones, Madrid nos lo ha puesto difícil y bueno, hasta cuando ya hemos plantado cara, ha salido todo perfecto.
Y este fin de semana, para los grandes aficionados al rugby femenino, que tenemos, Lorena.
Pues llega la última jornada de la División de Honor Iberdrola y, como ya sabéis, de aquí saldrán los cuatro equipos que disputarán el playoff por el título. El único que conocemos hasta ahora que tiene asegurada esa plaza es el Olímpico de Pozuelo, que continúa con 10 puntos de ventaja sobre el segundo, el CRAT. Uh-huh. Y bueno, las de Coruña les valdría incluso una derrota siempre y cuando tuvieran bonus, necesitan puntuar de alguna forma. Pero Getxo, que es el que está en tercera posición, no se lo va a poner nada fácil, que además es su rival de esta jornada.
Menudo Maja. Partidazo. ¿No?
Efectivamente, segundo por el tercero y va a ser un partidazo, pero vamos, que nada tiene que envidiar el de Majadahonda, que es el cuarto equipo que necesita ganar para estar allí dentro, que se enfrentará a Gate, que dices, bueno, la clasificación está el último, pero es que ya te digo yo que las chicas de Gate tienen coraje suficiente para enfrentarse a Majadahonda y sobre todo cuando tienen en juego seguir en División de Honor. Así que solo un punto está INEF, que están en quintos, quienes se enfrentarán a Hortaleza, que como ya íbamos diciendo, se iban desinflando bastante al principio, y jugaban muy bien al principio, pero se iban desinflando y poquito a poco parece que lo van regulando. Uh-huh. Así que se las verán con INEF y ya te digo yo que van a poner muchas ganas, porque es que si no le va a tocar jugar por segundo año consecutivo la posibilidad del descenso.
Del descenso, ¿no? Bueno, lo dicho, Olímpico comanda la clasificación con CRAT de Universidad de Coruña, seguido de Getxo Majadahonda, INEF Barcelona, 15 Sans Scrum, y cerrando la tabla, 15 Hortaleza y Gage. ¿Los emparejamientos de este finde, Lorena?
Getxo jugará contra el CRAT, Gage contra Majadahonda, Inés de Barcelona se enfrentará al 15 Hortaleza y el Sánchez Club al Olímpico de Pozuelo.
Pues muchísimas gracias, Lorena López. Seguirás ahí al pie de la noticia y al pie del campo, como hemos podido comprobar, siguiendo toda la actualidad del rugby femenino y pasarlo muy bien en ese torneo que nos va a contar en nada, en tan solo unos segunditos, Andrea García, organizadora de ese torneo, quinto torneo contra el cáncer de médula del rugby femenino 7 de Málaga. Muchas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
If the woman told my mama, before I was born. You got a boy child coming, gonna be a son of a gun. Gonna make these pretty women jump and shout, and the world will wanna know what it's all about. You know I'm here.
Antes de pasarme por ese quinto torneo contra el cáncer de médula que organiza el Rugby 7 femenino de Málaga, quiero parar en la localidad madrileña de Alcorcón, porque se dará cita el próximo 22 de abril, pues el segundo torneo internacional de Sub-14 Ciudad de Alcorcón. Y tengo ya al presidente del Uro Alcorcón Rugby, Hernán Galiote. Muy buenas, bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE.
Hola, buenas tardes. Rodrigo, ¿cómo estamos?
Bueno, lo primero, este es la segunda edición, se dará cita el día 22 de abril y todavía está el plazo abierto para si hay algún equipo que se quiere inscribir, sub-14, que se inscriba, ¿no?
Bueno, en eso estamos. De momento estamos cerrando algunas plazas, que casi lo tenemos ya completo. Pero bueno, también por un poco las instalaciones y el sitio, no podemos albergar a muchos equipos más de lo que quisiéramos. Ajá. Pero bueno, tenemos algunas plazas ya cerradas, que son las más importantes. Y bueno, ahí estamos, preparándolo todo ya para el 22.
Se hace con motivo de las fiestas patronales Santo Domingo y San Dominguín, ¿no?
Exactamente, Santo Domingo y Santo Dominguín, de aquí de Alcorcón, las fiestas patronales. Y bueno, un buen momento para poder disfrutar del rugby aquí en Alcorcón y dentro de todos los vecinos y amigos.
El torneo se disputará en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos, un campo, a la verdad, que es que me trae muy buenos recuerdos, porque bueno, actuó como campo local, ¿no?, de cuando jugaba yo en el canal de Isabel II, nos patrocinaba a nuestro equipo del canal y la misma Universidad Rey Juan Carlos. Y en esta edición sub-14, hay que recordar, participarán el Club de Rugby Santander, Rugby Club Valencia, Rugby Club Majadahonda, Uro Rugby Alcorcón, y a ver si lo pronuncio bien, Hernán, ayúdame, el Loughborough Rugby Club, ¿no?, de Londres.
Sí, este año hemos podido cerrar con ellos. El año anterior pudimos venir con otro equipo irlandés. Y bueno, poco a poco intentamos que Alcorcón vaya haciendo su pequeño caminito en esto de los torneos internacionales y que se deje ver la categoría, que en principio es una de las primeras categorías que estamos exponiendo a los torneos y a los campeonatos, que es lo que bueno, queremos que se vayan formando y vayan cogiendo ritmo importante en esto de las competiciones.
Además de este, quédate quieto, Hernán, que si no se nos va. Eso es. Además de este torneo sub-14, que todavía está abierto, ¿no?, el cupo de para que bueno, se pueda apuntar a algún otro equipo más, este año también hay un triangular femenino, ¿no? ¿También será sub-14 o será senior?
No, este ya es senior. Tenemos bastantes años desde que club aquí en Alcorcón intentando sacar nuestro equipo femenino. Hemos tenido algunos bajones por ahí, pero este año estamos fuertemente con la convicción de que podemos, hemos sacado el equipo junto con San Isidro. Uh-huh. Y bueno, estamos ahí en conjunto batallando en la liga de promoción. Uh-huh. Y queremos difundir el rugby femenino, que es lo que queremos, ¿no? Creemos que tenemos ahí mucho trabajo que realizar, mucho trabajo que hacer todos los clubes y el rugby en general. De abrirnos y de difundir esto que es tan importante, ¿no?
Serán Vallecas Rugby Union, Rivas Club de Rugby y el Uro Rugby Alcorcón San Isidro Rugby Club, los tres equipos participantes de este triangular femenino. Hernán, antes de despedirte, ¿qué tiene que hacer algún equipo que nos esté escuchando y que quiera participar en este torneo? ¿Déjales algún tipo de contacto para que puedan apuntarse?
Rápidamente, si algún equipo está deseoso, pues sin más. Correo electrónico a info@rugbyalcorcón.com.
info@rugbyalcorcón.com, ¿no?
Exactamente, pues ahí ya cogemos los contactos y bueno, nos ponemos en pongamos en marcha, a ver si podemos localizar y ubicar un equipo más dentro de los que tenemos ya cerrados.
Hernán Galiotti, presidente del Uro Alcorcón Rugby, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE del tercer tiempo. Mucha suerte y mucho, mucho rugby para ese segundo torneo de rugby Ciudad Alcorcón sub-14 y además con ese triangular femenino que dará muchísimo color al torneo, estoy convencido. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Rodrigo, y mucho rugby, es lo que hace falta. I'm a roadrunner, honey.
Lo adelantaba con Lorena López antes y ya tenemos por aquí a nuestra Andrea García, organizadora del torneo y capitana del Rugby Málaga Unidas hasta la Médula. Quinto torneo contra el cáncer de médula que organiza el Rugby 7 femenino de Málaga. Muy buenas, Andrea, y bienvenida al tercer tiempo.
Hola, buenas tardes.
También tenemos a Lorena, ¿no? ¿Te has quedado con nosotros?
Sí, por aquí me he quedado.
Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, tenemos a dos de las representantes de organizadoras de este torneo que va en memoria de Estela Díaz. Andrea, Estela era una compañera, ¿no?
Sí, Estela es una compañera que lleva muchos años en el rugby español. Uh-huh. Y bueno, sus últimas temporadas las pasó en Málaga con nosotras y qué mejor manera de rendirle homenaje que haciendo lo que ella más disfrutaba.
Por supuesto, seguro que estará presente este sábado 1 de abril en el campo de la universitaria, el campo universitario de Málaga, junto a todas las chicas. ¿Qué equipos participarán en este torneo, Andrea?
Pues bueno, hemos tenido un par de bajas de última hora que nos ha puesto un poquito tristes de este día, pero bueno, vamos a intentar a ver si se recupera. Uh-huh. Tenemos un equipo, el equipo de arquitectura femenino que baja desde Madrid, estamos encantadas. Uh-huh. Tenemos varios equipos de Málaga. Uh-huh. Un equipo que se llama Ubuntu, bueno, o en este caso, bueno, nosotros también este año hemos sufrido una pérdida de una compañera, murió una compañera que se llama Cato, y vamos a intentar hacerle también un poco homenaje a ella. Tenemos el equipo universitario nuestro, que te intentará competir. El equipo de Sevilla Universitario también viene. Uh-huh. Ahora que no tengo el papel así delante...
De Córdoba,
me
de Córdoba.
Un poco.
Échale una mano.
De Córdoba, ¿verdad? También Córdoba, viene.
Córdoba y Huelva se nos han caído esta mañana, así que bueno, estamos un poco como descolocadillas, pero no. Bueno, a intentar. Sí, sí.
A ver si podemos convencerlas de vuelta.
A ver si convencemos, y Veleta también, que estamos intentando convencer a Veleta, un equipo de Granada, y a ver si Jaén también pican y caen.
Lo conozco bien al Veleta, contar sí, con, no. con mi apoyo para convencer a las chicas del Veleta.
Pues vamos. a tope.
Bueno, será este sábado 1 de abril, y será una jornada completa de una fiesta del rugby, como cada año, porque lleváis ya 5 años en el Complejo Deportivo Universitario de Teatinos. En otros años también ha sido siempre bueno, a favor de la lucha contra el cáncer, ¿no, Andrea?
Sí, bueno, la verdad que fue una idea en la que al principio lo decidimos hacer por el cáncer de mama, porque era una cosa que nos gustaba más a nosotras, pero porque no nos planteamos con el paso de la primera edición, que por qué no aportar todo lo que podamos cada año a una causa que siempre contra el cáncer, pero a una tipología distinta para intentar ayudar un poquito a todo lo que podamos.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo se desarrollará este torneo? Será en la modalidad 7, ¿no? Que son 7 jugadoras por equipo.
Sí, efectivamente. En Andalucía es que nos cuesta un poquito más sacar equipos de 15, y bueno, también para hacer una jornada de rugby completa y para que sea más dinámico y divertido para todo el mundo, la mejor opción fue el 7. Uh-huh. Y nada, pues encantadas, todos los años nos ha ido muy bien. Y nada, pues empezaremos sobre las 10-11 de la mañana, porque 10 de la mañana convocamos a jugadoras y estaremos allí hasta las 7 de la tarde. Uh-huh. Aproximadamente 7-8, donde ya haremos sorteo y entrega de premio. Así que nada, esperando lo mejor.
Luego le preguntaremos a Alhambra, pero ¿podrá contar este torneo con la gran Lorena López, compañera de ABC? ¿Lorena?
Contará.
Bien, bien.
De hecho, jugaré y todo.
Bueno, pues si alguien quiere conocer a Lorena López, ya sabe dónde ir este sábado.
No, por favor.
Que estará jugando y además estará encantada de firmar autógrafos a todo el mundo que se acerque, ¿no, Lorena?
Sí, claro. Además, jugaré en el equipo de Kérkira, que nos hemos juntado jugadoras de... No llegamos a ser veteranas, pero sí estamos quemadas todas. Así que nos lo, o sea, por lo menos nos reiremos un rato, Rodri.
Ya, ya, bueno, bueno, eso está bien. Bueno, el objetivo está claro, ¿no, Andrea?
Sí, está clarísimo. Hay que disfrutar de un día que, bueno, que aunque las causas sean difíciles y hay que luchar por ellas, pero el objetivo es intentar hacerlo de la mejor manera posible, de reírnos y pasárnoslo súper bien, como ha dicho Lorena. Vamos a pasar un buen rato, vamos a reunirnos con las compañeras y bueno, ya está. El objetivo ese, bien fácil.
Ajá. Oye, ¿cómo está el rugby femenino en Andalucía? Tras la explosión de las Leonas, tras bueno, Alhambra representando, ¿no?, a España a nivel internacional, se apuntan más chicas. Andrea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives un poco desde allí? Y Lorena, ¿cómo lo ves desde aquí, desde Madrid?
Bueno, pues la verdad es que el rugby femenino desde hace 4 o 5 años en Andalucía ha dado una explosión súper grande. Uh-huh. Y sobre todo en la parte universitaria hay muchas niñas que empiezan a jugar. Es genial, lo único que pasa es que luego hay muchas que luego nos vamos o volvemos y bueno, los equipos van a ir fluctuando un poco, pero sí que ha subido mucho el nivel de jugadoras y han nacido clubes nuevos, bastante equipos nuevos. Uh-huh. Pero bueno, nos falta todavía consolidar porque, bueno, hay una falta de base y de que funcione bien el rugby femenino, porque bueno, al final nos queda que cuaje bien una buena liga. Tenemos una buena liga de Seven que uh-huh, las últimas competiciones este año ha sido la mayor número de equipos que ha tenido, que han sido hasta 12. Uh-huh. Por lo tanto, genial, pero bueno, falta un poco ahí apretar, a ver si va el 15, subimos un poco el número y tenemos una buena liga competitiva.
Lorena, y aquí en Madrid, ¿cómo lo ves tú desde, bueno, pues un poco desde el centro, ¿no?, de España y siguiéndolo, ¿no?, semana a semana, como haces aquí en el tercer tiempo, ¿ves un crecimiento del rugby femenino tanto en el norte como en el sur, como en toda España?
A ver, un crecimiento hay y las Leonas son un claro ejemplo, porque además es que dentro de todo el rugby profesional ellas dan la cara, y sobre todo chicas como Patricia García, como Bárbara Pla, como María Rivera, están siempre al 100%, ya sean con campamentos, con competiciones o incluso la propia liga de división de honor. Y obviamente claro que hay un crecimiento, pero es lo que comentaba Andrea, y eso yo por ejemplo lo noto más en Andalucía que por ejemplo aquí en Madrid, que se necesita ese crecimiento de base, hay muchas ganas de aprender, hay muchas ganas de hacer del rugby algo muy grande, pero necesitamos todavía eso, un par de años, tres, para que la base esté ahí, ¿sabes? Que porque, a ver, y yo llegué así, y Andrea también seguro que llegó así casi, llegamos al equipo diciendo, bueno, voy a jugar al rugby, pero casi no sé nada más que no se puede pasar para atrás y que de vez en cuando se da alguna que otra patada, pero falta pues eso, el conocimiento general, que, no sé, por ejemplo, en fútbol tú dices un fuera de juego y el 90% de la población sabe lo que es, pero en rugby no es tanto, y quieras que no, eso se nota. Pero también te digo que se nota en los entrenadores, en la paciencia y incluso en las propias compañeras, las ganas de que esto salga adelante y de que el rugby sea pues eso, algo grande, masculino, femenino, infantil, en todas las categorías.
El rugby se hará grande este fin de semana, este sábado, con una jornada completa, sábado 1 de abril, en el campo de la Universidad de Málaga, en Teatinos, con este Unidos hasta la Médula del Rugby 7 femenino de Málaga, quinto torneo contra el cáncer de médula, en memoria de Estela Díaz y de Katy, de esas dos compañeras, tanto de Lorena como de Andrea, y además irá destinado a razones benéficas, como son asociaciones como ASAMA, Asociación Española contra el Cáncer, CUDECA y ABOI, ¿no, Andrea?
Sí, sí, bueno, este año será contaremos con lo que recordemos será para Ampile y CUDECA en este caso. Amén. Porque son asociaciones dedicadas al cáncer de médula. ASAMA, por ejemplo, fue beneficiaria en el primer torneo porque fue con el cáncer de mama, y hemos ido un poco a BOI con el cáncer infantil, y bueno, a EC y CUDECA, que son en general. Uh-huh. Que están un poco perennes para todo.
Y un montón de patrocinadores y colaboradores, ¿no? Que es,
sí,
que es bueno también, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos la suerte de que, bueno, y como sabemos que el rugby femenino todavía cuesta, por lo menos en Andalucía cuesta un poquito, no somos muy exigentes con las cantidades, pero la verdad que la gente se porta muy bien, aporta siempre lo que puede, lo que da, y todos los años contamos con un montón de empresas y de gente preocupada por intentar dar aunque sea un poquito y aportar su granito de arena.
Desde el tercer tiempo, COPE, aportamos nuestro granito de arena, empujamos semana a semana con Lorena López, y pues a favor del rugby femenino y sobre todo siguiendo, ¿no?, y por la expansión de este deporte, que es el rugby en general, pues las chicas que realmente pues nos representan de una manera excepcional con las Leonas y con Alhambra a nivel internacional. Por último, Andrea, para terminar, va a haber un hashtag, ¿no?, que es 7 con número contra el cáncer, ¿no?, para este sábado, para quien quiera tuitear algo, ¿no?
Efectivamente, bueno, el hashtag que llegamos utilizando desde la primera edición es 7 contra el cáncer, uh-huh. Y en este caso, como es por el cáncer de médula, unidad hasta la médula, que uh-huh. Es un poco el particular de este, o sea que todo el mundo que quiera seguir un poco qué está pasando y o postear o preguntar, estaremos a través de ese hashtag, uh-huh. y en el perfil de Rugby Femenino Málaga también estaremos por allí, o sea que animo a todo el mundo a que interactúe con nosotras, que seguro que verán lo que creo lo pasamos.
Perfecto, Andrea García, organizadora del torneo Lorena López, muchísimas gracias a las dos. Este sábado, todo el mundo que quiera disfrutar del rugby femenino y sobre todo de una gran jornada, ¿no?, de fiesta, les citamos en el campo universitario de Málaga, en Teatinos, unidas hasta la médula, 1 de abril, quinto torneo contra el cáncer, en específico, cáncer de médula en este sábado que viene, organizado por el Rugby 7 femenino. Muchas iniciativas como esta, a las dos, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE.
Venga, muchas gracias.
Gracias a ti, Rodri.
Well, I wish I was a captain swimming in a deep blue sea. I would have all you good looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh love, oh love, showing up.
Madre mía, se me ponen los pelos de punta escuchando al maestro, al genio, Muddy Waters, en la canción que da nombre a los Rolling Stones, elegida por nuestro técnico Antonio Bravo y Laura Rubio Valladolid, a la que daré las gracias por hacerme este regalo. Miguel Ángel Torres, Teto, muy buenas, bienvenido de nuevo a la tertulia del tercer tiempo.
Encantado de estar por aquí, Rodrigo, muy buenas tardes.
Tenemos a un colega tuyo, pero esta vez en Madrid, Pepe Ibáñez, muy buenas, director.
Hola,
de la
Rodrigo,
revista.
Buenas
22.
Tardes.
Bueno, oye, Rodrigo, hoy me toca hablar poco, por lo que oigo, ¿no? Vaya pullita que le dio el otro día el Tito David al pobre de Pepe, con lo buena gente que es.
Sí, fue un placaje retardado o un placaje alto.
Tenemos la oportunidad de que se vengue hoy Pepe en los micrófonos del tercer tiempo. Bueno, terminó en Seis Naciones y la Liga de División de Honor, la verdad es que no da tregua, porque madre mía, cómo se ha puesto el tema, ¿no, Teto?
Sí, el Seis Naciones fue bonito, no acabó tal y como algunos esperábamos, que era con la victoria de Irlanda o con una sorpresa de Escocia, pero como dices tú, el mes de febrero acaba, se está a punto de terminar el de marzo, todo va de continuo, la liga está emocionantísima, muy emocionante por arriba, muy emocionante por abajo. Es cierto que ya lo hemos hablado aquí, la liga se ha roto en dos, hay cuatro o cinco equipos arriba de un nivel muy muy poderoso y el resto por abajo juegan a otra cosa, pero incluso hasta el último momento no vamos a saber quién de Ciencias, de Hernani, de Hecho, quién de estos, de Fútbol Club Barcelona, se va a salvar, con lo cual el rugby no va a parar de estar emocionante hasta el último momento.
Ajá, Pepe.
Pues la verdad que sí, ha sido un mes de marzo muy intenso, ¿no? Aparte de todo lo que ha acontecido con los partidos de la selección española, esa última jornada del Seis Naciones pues fue vibrante, ¿no? Ese partido de Dublín con una Inglaterra frenada en seco que por Irlanda, que la deja sin triple corona y sin gran slam, y sobre todo que le deja sin el récord de arrebatárselo a los All Blacks, ¿no? Que era yo creo que un objetivo que querían cumplir para seguir con la mente puesta en esa cita de la final de Japón de 2019. Pero bueno, a ver si en esta ventana de noviembre podemos ver a los All Blacks en Twickenham jugando contra Inglaterra, sobre todo pues para medir un poco cómo va la evolución de los dos equipos.
De ambos equipos, la verdad.
Y aquí en España la verdad que me gustó mucho el partido del Chami con Samboy, me gustó muchísimo Samboy, tuvo un poco de mala suerte o no supo gestionar los últimos metros, sobre todo en la primera parte, cuando Mamea ve la amarilla y tienen varias opciones ahí en la 22 del Chami. Y luego el Chami pues es un equipo brutal, ¿no? Que si lo perdonas, él va a saber ir creciendo, hacer muy bien lo que hace muy bien, y al final darle la vuelta a un partido en el que Samboy pues mereció más. Al menos yo creo que el bonus defensivo se lo tenía que haber llevado. Pues, el Brack insultantemente superior. Creo que el Brack llega en muy buena forma a esta recta final, y ojo que esa disputa por la primera plaza, que te da una ventaja, ya no, bueno, el factor campo yo creo que va a ser Valladolid en tanto en semis como en final, pero sobre todo te da una ventaja competitiva económica que haces dos grandes taquillas.
Claro, efectivamente.
Por cierto, Pepe, ahí tiene mucho que ver Alcobendas, porque sabes que Alcobendas va a tener que visitar Pepe Rojo, enfrentarse con El Salvador, y casi casi puede decidir con quién se va a enfrentar en semifinales. Y me explico, si quiere enfrentarse con el Quesos, pues lo tiene fácil, ganando al Salvador o consiguiendo perder por poquito con El Salvador y evitando ese bonus defensivo a los chamizos, pues podría decidir enfrentarse con los queseros. A lo mejor le viene mejor el juego del Quesos al equipo de Tiki. Y bien, si quiere enfrentarse con El Salvador, y yo no hablo de esto porque sabemos que en el rugby todos salen a ganar y siempre lo dan todo, pero mira, dejando las cosas tal y como están ahora, es decir, evitando que el Salvador pues deje de puntuar con ese bonus ofensivo, pues quedaría como está, que habría ahora mismo unas semifinales entre el Quesos y Alcobendas, y entre El Salvador y Samboy. No
estamos
sé qué,
hablando
qué
de semifinales, claro, eso es.
Estamos sí, hablando de hipotéticas semifinales.
Es pronto para hacer cálculos, porque con los dos partidos aplazados que tiene el Sanitas Alcobendas por la convocatoria de Hong Kong, el partido contra Guernica, que es de la próxima jornada, se va a jugar el día de la final de la Copa del Rey. Por lo tanto, cuando jueguen Pepe Rojo el Sanitas Alcobendas, tendrá bastante más información sobre qué han hecho los rivales para poder tomar decisiones en ese sentido, y yo creo que siempre los equipos van a ir a intentar ganar los partidos. Pero también creo que no van a ganar todo con bonus ofensivo los dos vallisoletanos. Creo que la salida del Braque en la última jornada a Cisneros es muy peligrosa, muy, muy peligrosa, y Cisneros a lo mejor, si encadena un par de buenos resultados, pues puede darle la vuelta a esa eliminatoria que ahora la tiene que jugar en Samboy, ¿no? Que es un campo muy complicado.
Teto, para ti, ¿quién llega en mejor forma a este final de liga? Que, bueno, entre los dos equipos de Valladolid, o si metes ahí a
Samboy. No, yo creo que los dos equipos de Valladolid llegan en mejor forma que el resto, y me explico.
¿Y entre los dos? ¿Entre los dos?
Y entre los dos, todavía no lo tengo muy claro. Yo creo que El Salvador llega bien, se ha reforzado, hoy mismo noticia de las 3 de la tarde, con un sudafricano, un ala, un 80, 26 años, que ha jugado en los Bulls, en Super 15. Bueno, es un sustituto evidente para Cebango, para el lesionado, para el máximo anotador de El Salvador. Esto es muy importante porque el Chami es verdad que se había quedado muy cojo en la línea. Lo que te estoy por ver es si van a acusar todo el cansancio del haber disputado durante toda la temporada las cuatro competiciones. Parece que hasta ahora no lo han notado. Y lo que sí que tengo muy claro es que el Quesos, Diego Merino, está siendo muy astuto, está dando mucho descanso a sus jugadores principales. También es cierto que ha tenido lesionado durante toda la temporada, como es Gas, que apenas ha jugado, pero está dando muchos cambios. El otro día contra el Santander saca una primera línea y una segunda línea absolutamente diferente a la que luego va cambiando, va metiendo a Gavidi, va metiendo a Albertuco. Entonces, son jugadores que llegan descansados, probablemente más que sus rivales del Salvador, y si me dices ahora cómo está, pues no tengo ni idea, pero creo que entre esos dos, los vallisoletanos y el resto, sí que hay diferencia, ¿eh?
Pepe. Hombre, yo creo que el Brack tiene más fondo de armario que el resto de plantillas, eso está claro, pero yo al Chami lo veo. Hombre, es el campeón de todo y por tanto para mí es el principal favorito, que debe defender los títulos, pero sí es cierto que lo veo en un nivel competitivo súper alto. Uh-huh. O sea, aunque tú le hagas un partido súper brillante, ellos son capaces de hacer relucir sus virtudes y de empequeñecer sus defectos, y eso hace que el equipo pues sea un equipo campeón. Entonces,
Pepe, simplemente esto, los últimos 20 minutos del Chami de las segundas partes del Chami son peligrosísimos. Aunque totalmente, le vayan ganando de 5, de 10, de 15, tienen tanta fe. Y yo no sé si es la famosa preparación física de Mar Álvarez. Por supuesto, todo puede influir, pero tienen tanta fe. Le he visto ganar partidos contra Salvador, contra Alcobendas, contra el Quesos, el de la Copa Ibérica, que lo tenían absolutamente perdido. En los últimos minutos lo remontan, y esa fe de ese equipo, cuidado, que es muy peligrosa.
Bueno, seguiremos.
Hay otro, hay otro detalle que es importante, que es ver qué hacen Samboy y el Chami en la última jornada de liga antes de la final de Copa. Si van a por todas, si reservan piezas pensando en Zorrilla, es complicado. Lo bueno es que nos queda un final de liga apasionante, ¿no? También, sí, como decía Teto antes, por abajo, que aunque el Ciencia se ha descolgado un pelín, todavía queda por decidir entre esos tres equipos, Barça, Guecho, Hernani, y la plaza de promoción. Yo creo que el Ciencias lo va a tener muy, muy, muy caro para recortar los 6 puntos que ahora mismo tiene desventaja, cuando quedan como máximo 15 en juego.
Ahora que has tocado estos dos temas, primero Copa del Rey, finalmente se supo que es en Valladolid, y bueno, Teto, se va a llenar, ¿no?, el estadio de Zorrilla de nuevo.
Mira, las sensaciones son mucho más positivas que las del año pasado. Te explico, hubo mucha gente no aficionada al rugby que el año pasado se quedó con las ganas de ir a Zorrilla, de ir a ver a su estadio, el Estadio de Valladolid, este deporte que para algunos es diferente y que no lo han visto nunca. Yo veo por la calle que todo el mundo me está abordando, oye, ¿cuándo saco las entradas? Tranquilos. Y ya, mira, aprovecho para darte la noticia, creo que el lunes se sacan a la venta, 10 euros para todo el público en general, 2 euros para los menores, para los niños. Y aparentemente, y por lo que yo detecto en Valladolid, va a ser un absoluto éxito, ¿eh? Sobre todo gente que no es del rugby. La gente del rugby, además, tiene miedo, porque ya le ocurrió en la Copa del Rey del año pasado que muchos se quedaron sin entradas, y estoy convencido que en la primera semana se van a vender un montón de entradas, aunque luego a lo mejor baje un poquito. Y sin duda, yo creo que el anillo de abajo de Zorrilla va a estar lleno seguro. Y oye, ¿quién nos dice que no conseguimos otra vez lo mismo? Esos 26.000 espectadores. Mira, en este caso sí, sería fundamental la presencia de Su Majestad el Rey. Si el Rey se vuelve a animar, que me consta que se quedó encantadísimo de cómo se le recibió en Valladolid y cómo le recibió el mundo del rugby, como venga el Rey, los 26.000 están asegurados.
Pepe, ¿era la mejor opción Zorrilla?
A mí, yo personalmente pensaba que iba a ser Santander la sede. Es cierto que Zorrilla puede ser la mejor opción por impacto mediático. A cualquier club le gustaría tener ese retorno en imagen que te da una final como la del año pasado, vamos. De hecho, yo si mi club hubiese accedido a la final, vamos, yo creo que no hubiésemos puesto ningún tipo de problemas para ir a jugar a Valladolid, encantados de la vida, porque encima nos dan un escaparate para nuestros patrocinadores brutal, ¿no? Uh-huh. Lo que hay que hacer ahora es llenarlo, efectivamente, como decía Teto. Las sensaciones son buenas, vamos a ver desde Samboy cuánta gente son capaces de movilizar. Han puesto en marcha una campaña que en el que los socios de Samboy por 70 euros van al partido con el viaje y todo, o sea que yo espero que se desplace mucha gente de Barcelona y sobre todo que el resto de clubes de España pues acuda a una cita que es histórica. Seguramente Felipe ya tenga reservados la mitad de la flota de autobuses disponibles en Madrid.
De Rubio Car, ¿no?
Pero, exactamente. Pero yo lo que espero es vivir otra gran fiesta del rugby español y sobre todo que la final de Copa, la juegue quien la juegue, se acabe convirtiendo en una fiesta. Y sea una fiesta de todos. Porque es válido lo que dijo Jaime, ¿no?, en esa controvertida rueda de prensa. Este partido puede ser un nexo de unión de todos. Y da igual quién lo juegue, sino que todos acudimos a esta gran fiesta del rugby español, que es la final de la Copa del Rey.
Pepe, has hablado de esa parte de abajo de la tabla de la clasificación de División de Honor, en esa pelea de Guecho, Hernani y Barcelona, por evitar ese puesto de promoción. ¿Qué equipos? Este fin de semana se juega un apasionante CRC Pozuelo contra el Liceo en el campo de Hortaleza. ¿Qué equipos crees que van a ser los dos que van a pujar por ese acceso, el que va a ascender directamente y el que va a promocionar? Porque están la Vila y la Universidad de Burgos también muy fuertes, ¿no?, en División de Honor B.
Sí, bueno, el grupo de Madrid yo creo que este año ha estado un poquito más cojo, que es el grupo que ha podido tener menos nivel. Vamos a ver cuando tengan los cruces con el Grupo Norte y el Grupo de Levante. El Grupo Norte siempre me parece el más duro. pero creo que el CRC llega en buen momento competitivo. Hablé con Junque de esto y me dijo que llegan en buen momento, han recuperado lesionados, y yo creo que el CRC va a tener opciones. Además tiene mucha experiencia y además un líder como Javi Canosa ahí va a ser importante, pero sobre el papel yo me decanto por La Vila o por Burgos. Creo que el proyecto de Burgos es muy ambicioso. Uh-huh. Tienen un elenco de jugadores extranjeros de bastante nivel, y luego La Vila tiene un bloque muy muy solvente, que hay que tener en cuenta que también el grupo de Levante, con equipos como Buca, Belles, Cau, Bufes, San Cugat, Hospitalet, es un grupo duro, y La Vila lleva una temporada perfecta, y ojo que también los de La Vila pueden volver a División de Honor, que no fueron campeones hace no mucho.
Uh-huh. Teto, tú ves también a Ciencias un poco ya en esa última plaza, y de los tres que están luchando, Getxo, Hernani y Barcelona, ¿quién ves que puede ser el que promocione a División de Honor B?
Pues mira, lo siento mucho por Ciencias, porque es un equipo que me cae muy simpático. Empecé la temporada este año yendo a Sevilla y la gente es maravillosa, pero es verdad que se ha descolgado un poco. Hay un partido clave este fin de semana, que es el Hernani Fútbol Club Barcelona. El que pierda lo va a tener muy, muy complicado. Y luego hay un partido súper definitivo, que es en la última jornada de Liga, que es Hernani-Ciencias. Tú fíjate, casi nada. Entiendo que Ciencias tiene todos los papeles para bajar directo, pero claro, es que decir ya el siguiente que va a jugar el playoff, es que se me antoja imposible. Puede ser cualquiera. Ya de Guernica para arriba no hay problema, pero los de abajo, Fútbol Club Barcelona, Hernani y Getxo, lo van a tener que cumplir complicado. Tienen partidos contra gente de arriba y bueno, pues muy, muy difícil. Y mira, coincido con Pepe perfectamente. Cuidado con la Universidad de Burgos, que ha hecho una temporada maravillosa. Uh-huh. Además está muy bien dirigido ese equipo por su presidente, que es Levy, ha recibido un premio en Burgos. Lo están haciendo contra viento y marea, no tienen mucho apoyo institucional, prácticamente no tienen campo, sin embargo, deportivamente es un ejemplo. Y claro, es verdad, Burgos nunca ha estado en División de Honor, lo tiene complicado, y luchar contra potencias como podría ser Liceo Francés, CRC o La Vila, pues a lo mejor pecan de experiencia, pero no descartéis a los castellanoleses, ¿eh?
Pepe, Teto, para terminar, como dos expertos en rugby muy cercanos a los equipos que comandan la clasificación de la División de Honor española, el último capítulo, el último programa, el presidente de la Federación Española, Alfonso Feijóo, nos dejó varios titulares, entre los que había uno, que era la creación de una liga profesional. ¿La veis cerca de esa creación?
Estoy muy al tanto de la Liga Hispanolusa, mantengo conversaciones y me informan a través del club y de la persona que ha ideado toda la estructura, y la verdad es algo que al menos hay que explorar, hay que perder el tiempo en explorar. Es cierto que hay una comisión de clubes que están elaborando un business plan de cómo sería posible esta competición, una competición que no es excluyente en ningún momento, todo club que quiera sumarse se puede sumar, y la verdad que creo que es el momento de dar un paso, o que los clubes que quieran seguir la senda de ese profesionalismo y hacer esa transición puedan hacerla, ¿no? Y que los clubes que prefieran otro entorno, otro ecosistema, pues se puedan seguir cómodos en la división española. La división
Absolutamente de acuerdo, Pepe. Creo que es la clave. Puede ser una involución del rugby español, vamos, una evolución, no, al revés, una revolución, el competir con los portugueses, equipos que compiten muy, muy bien. Aquí hemos visto jugar a Direito, hemos visto jugar al CDOL, Agronomía, bueno, esos equipos portugueses que tienen presupuestos inferiores a los de España, uh-huh, pero que compiten muy bien con gente de Portugal, la mayoría. Esa liga sería estupenda para nuestros jóvenes valores, para esos semiprofesionales, esos equipos semiprofesionales que están intentando dar un plus. Bueno, pues yo creo que esa competición hay que ir a por ella ya, y si cuenta con el beneplácito de Feijóo, de la Federación Española de Rugby, pues solo por ellos, no todos van a ser palos, aunque te tengo que decir que el otro día vi un poquito reivindicativo y cañero al presidente, Rodri, y sobre todo contigo también.
Bueno, no me esperaba otra cosa, la verdad, pero bueno, la verdad es que sí que estuvo cañero. Pepe, Teto, ¿algo que añadir?
Nada, que queda todavía mucho rugby por delante. Algunos no podremos irnos ni de Semana Santa ni de Puente de Mayo, porque tendremos partidos aplazados, pero bueno, bien, hay que ver también que me imagino que lo haremos un poquito más adelante, ese apasionante torneo de Hong Kong, en el que a ver si Pablo Feijóo pues consigue hacer el milagro y que este grupo de jugadores que prácticamente no tenía preparación pues pueda hacer el milagro de meternos en series mundiales, ¿no? Que creo que sería muy bueno para que sobreviviera el seven masculino español.
Justo en estos días es con lo poquito, ¿no?, que está teniendo para poder preparar con los Leones,
sí, viajarán,
del seven.
Viajarán el viernes y tienen luego 10 días de trabajo allí hasta que jueguen el torneo el segundo fin de semana de abril. Vamos a desearles toda la fuerza a los Leones y que nada, que mucho ánimo a Pablo, que seguro que consigue regalarnos otro buen resultado.
Y a los Leoncitos sub-20, que mañana se enfrentan a Rusia.
También.
Muchísimas gracias a los dos. Miguel Ángel Torres, Teto Cope Valladolid, director de la revista Desde la Línea de 22, Pepe Ibáñez. Estamos en contacto y hablamos de Oval, por supuesto.
Un abrazo.
Hasta luego, chicos.
Luché contra la ley y la ley venció, como suele pasar, ¿no? Luis Fuentes, muy buenas.
Eso parece, sí, eso debería pasar, vamos, eso nos interesa. Si no, que lo diga Alhambra, que es la ley en persona.
Alhambra, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, pues nada, muy bien. Muy liada, pero muy bien.
Eso es bueno.
La serie de Granada, ¿no?
Bueno. Yo más que la ley intento, no sé, creo que lo importante es que haya orden, que haya... Bueno, que todo vaya bien y que
ley y orden. Ley y orden, ni más ni menos. Ahí está.
Oye, Alhambra, antes de meternos en harina y empezar con estas reglas del rugby, quería hacer un recordatorio contigo, porque este 1 de abril, Unidas hasta la médula, todo Málaga estará en el campo de rugby apoyando, bueno, pues esta gran iniciativa que lleva ya 5 años de este torneo de Seven femenino, ¿no, Alhambra?
Sí, así es, nos volvemos a juntar, volvemos a trabajar por sumar esfuerzos en la lucha contra esta terrible enfermedad que desafortunadamente nos tocó de lleno con una compañera que lo sufrió y al final desafortunadamente no pudo superar el cáncer. Y sí, nos juntamos, vienen bastantes equipillos, bajo un equipo de Madrid, Arquitectura de Madrid, y luego pues tenemos equipos andaluces que siempre están ahí apoyando. Algunos faltan porque coincide con competición andaluza, que no se ha podido cambiar de fecha. Y bueno, con muchas ganas de que llegue el sábado, currando mucho esta semana para que todo salga perfecto y paso más esfuerzos sobre todo, ¿no? Y colaboramos con Ampile y con Cudeca, dos asociaciones que trabajan en Málaga, una con cuidados paliativos y otra con investigación del cáncer de médula, que es esta edición está dedicada al cáncer de médula. Y bueno, eso, pues con muchas ganas de que llegue el sábado.
Muy andaluz y muy malagueño y muy femenino nos está quedando este...
Muy bonito, muy bien.
Este tercer tiempo, tanto con Lorena como con Alhambra, como con Andrea, que ha pasado por aquí por los micrófonos del tercer tiempo. Máximo apoyo para esta gran iniciativa, Alhambra. Vamos a meternos ya en harina y hace un par de semanas empezábamos a hablar de la touch, de la última fase estática que nos quedaba por analizar. En el primer capítulo, pues hablamos de cómo se determina el lugar desde que se saca el balón y dependiendo si se saca pues por medio de una patada o llevándolo a la mano o bueno, tirando de drop o de las diferentes maneras, ¿no? Hoy veremos otros elementos importantes de la touch, como por ejemplo, pues cómo debe sacarse, cuántos jugadores participan en la touch, cómo deben colocarse y bueno, pues el reglamento la verdad es que es rico, ¿no? En estas normas de la touch, Alhambra.
Sí, es una fase que bueno, que últimamente esta semana está muy de moda por una jugada que hay que está dando muchas vueltas, un después de un lateral, un no mall que se queda ahí estacionado y el balón no sale y al final el árbitro acaba pitando melé. Y bueno, como decimos, pues tenemos que controlar muchas cosas, tenemos que controlar bueno, que el equipo que saca el número que pone para que el equipo oponente no ponga más jugadores, están obligados a poner el mismo número o menos jugadores en el lateral, digamos en defensa, que haya un oponente al lanzador, luego pues por supuesto que el lanzamiento sea imparcial para que haya disputa, que ahí siempre suele haber bastantes quejas desde la grada, que todo parece que todo es parcial. y bueno, pues muchas cosillas que controlas también en esta fase.
Luis.
No parece una fase fácil, esto lo decimos de varias fases, pero es que esta es otra en la que estamos hablando de un montón de jugadores, un montón de cosas que hay que ver a la vez. Jugadores además no especialmente pequeños, ¿no? Los que se ponen en los lanzamientos del lateral. El árbitro tiene que mirar muchas cosas. Yo imagino, Alhambra, que ahí la función del juez de línea es fundamental en todo el partido, pero en esta fase es especialmente importante, ¿no?
Sí, bueno, al final es una fase en la que buscamos que haya orden, que para asegurar que haya disputa, porque al final todas las situaciones de desorden influyen en que se pueda disputar la pelota. No debemos de olvidar que el lateral y la melee son fases en las que se disputa la posesión del balón. Y bueno, pues eso, que tengamos orden y que luego pues también sea una fase segura, cuando los jugadores saltan a luchar por el balón no haya ninguna acción de antijuego peligrosa en el aire. Todas estas situaciones que tenemos que tener muy controladas.
Cuando va a sacar un equipo de touch, bueno, pues como hemos visto, cada equipo se pone a los dos lados, suele lanzar el balón los talonadores, aunque no hay norma estricta para qué jugador tiene que lanzar el balón, ¿no? Lo puede lanzar un medio melee o quien quiera del equipo, ¿no?
Sí, de hecho, sí, puede lanzarlo cualquiera. Hombre, lo más habitual es que lo lance el talonador por una cuestión de técnica que se entrena, evidentemente. Pero vemos que hay situaciones en las que a veces, bueno, el medio melee también a veces lanza y hay variantes y puede lanzar otro jugador, no es obligatorio que lance el talonador.
Y Alhambra, el juego tiene que ser entre la línea de 5 metros y la de 15. ¿Qué pasa si no llega a 5 metros o si se pasa de la de 15?
Vale, pues lo que decimos, el alineamiento tiene que estar entre 5 y 15. Si no pasa a los 5 metros, depende del motivo. Si no pasa a los 5 metros, normalmente se dará a elegir será melee para el equipo contrario en la línea de 15, a no ser que sea por una acción voluntaria. O sea, si un jugador voluntariamente entra dentro de los 5 metros, sería golpe franco. ¿Vale? Pero si es, digamos, por un fallo incorrecto, o sea, no se saca bien el balón, melee en 15 metros. Y si pasa más allá de los 15 metros, el lateral acaba. Entonces
estamos
en una situación de juego abierto y la línea, digamos, pueden subir, los jugadores no participantes del alineamiento pueden subir los 10 metros a los que están.
Luis.
Entendido, porque llegamos a uno de los puntos claves, como tú dices, y una de las cosas que tanto gusta protestar desde la grada, que es el lanzamiento lateral, el lanzamiento parcial, perdón. Es verdad que muchas veces da la impresión, cuando uno no ve exactamente desde el centro, da la impresión de que el balón no va exactamente recto y que le da ventaja al equipo, normalmente del lanzador, respecto al otro. ¿Cómo soléis mirar eso? ¿Y cómo tenéis algún criterio para verlo? Porque vosotros tampoco estáis necesariamente en un sitio perfecto para verlo con total imparcialidad, ¿no?
Bueno, ahí entra un poco el criterio del árbitro, ¿no? Y aquí es de mi visión particular del tema de los parciales. Al final consideramos que hay un espacio en el que tiene que ir el balón y ese espacio no son 10 centímetros, ese espacio puede ser en torno a medio metro, hasta un metro que hay de pasillo. Yo creo que la filosofía es dejar jugar, entonces a no ser que sea un lanzamiento claro, clarísimo, que es parcial, la filosofía es dejar jugar. Para clarísimo parcial, pues podemos guiarnos sobre que el brazo, digamos, el brazo interior es el que está junto a la otra alineamiento y el brazo exterior es el que está por fuera, ¿no? Pues si claramente cogemos el balón por el brazo exterior, sin tener ninguna opción del otro equipo de meter una mano en ese pasillo, pues ahí yo creo que es claro que es parcial. Pero si el balón va a ese pasillo y vemos que claramente hay opción de disputar la pelota, pues normalmente dejamos jugar. Pero ya te digo que eso es criterio del árbitro.
Claro. Pero bueno, el criterio es eso, que se pueda jugar, que el otro equipo pueda tener opción de robar la pelota.
Claro, miramos mucho dónde van los brazos. Si los brazos van al pasillo, pues entendemos que ahí hay disputa. Si los brazos van a la zona exterior, digamos, donde no está el otro equipo para poder disputar, pues ahí... lo normal es que sea parcial.
Hemos hablado, Alhambra, del lanzador, que puede ser el talonador o cualquier persona del equipo, igual que en la touch se puede poner cualquier persona del equipo. Además, hemos tenido un ejemplo claro, ¿no, Luis? En este pasado Seis Naciones con los escoceses y los irlandeses, ¿no?
Sí, yo creo que nos acordamos todos, más que los irlandeses, uno de sus puntos fuertes es el juego en la touch, en el lanzamiento de lateral. No le salió muy bien el tema en Escocia y una de las veces fue porque yo creo recordar que incrustaron ahí en el line-out creo que era un medio de melee, un ala y un centro, hicieron un saque cortito, los irlandeses nos enteraron y ensayaron rápidamente los escoceses. Es decir, que hay variantes tácticas que buscan sorprender al rival, ¿no? Se puede poner en principio, hemos visto jugadores que no son delanteros entrando en las touch, no sé eso, si hay algún tipo de limitación desde el punto de vista del reglamento, Alhambra.
No hay ninguna limitación. De hecho, al igual que hemos visto esta acción por parte de Escocia, hemos visto hace ya algunas temporadas la famosa el famoso lateral de Gales que metía a todos los jugadores, prácticamente los 15 menos
sí,
los 15,
sí, sí. Sí, sí.
Y no hay ninguna limitación de quién entra en el lateral. Hay un mínimo que son dos. Para formar el lateral tiene que haber dos jugadores de cada equipo y como máximo, pues, bueno, excepto el oponente al lanzador y el lanzador, todos los demás pueden estar dentro de ese alineamiento, de ese lateral.
Uh-huh. Eso es otra de las cosas que yo iba a preguntar, porque hay un número mínimo, efectivamente dos por cada equipo, pero también hemos visto, o es común ver esas tuches reducidas, las que se acerca al capitán y le dice al árbitro, oye, vamos a poner tantos jugadores. Yo recuerdo también una touch, creo que fue Gales contra los All Blacks en un test match en noviembre, que metieron absolutamente a todos en el último minuto para intentar hacer un ensayo con un mall ahí multitudinario, que entraron prácticamente los 30 jugadores que estaban en el terreno de juego en el mismo punto todos juntos, que no es una cosa fácil de ver. ¿Cómo funciona esto? ¿Se acerca a vosotros el capitán, os dice el número o no dice nada, o cómo funciona esto?
Bueno, ahora, en principio eso es cuestión de los jugadores. Al final, aunque nos piden que contemos y que nosotros le digamos el número que hay, y a veces lo podemos hacer para evitar que haya golpes, pero no tenemos obligación. De hecho, es responsabilidad de los jugadores contar el número de jugadores que pone el equipo que saca, y el equipo en defensa sabe que tiene que poner el mismo número o menos. Es su responsabilidad contar, no la nuestra. Nosotros a veces, por eso, por evitar que haya golpes, ayudamos. Pero no es.
Y ahora, o sea, que no hay por qué dar pistas, vaya.
Sí, ahora hay como una camaradería, que tampoco en el reglamento se exige, pero hay una camaradería entre ellos que entre ellos mismos se dicen, entre los equipos se dicen qué número van a poner.
Entendido. Eso es más una cuestión de caballerosidad que de reglamento en este caso.
Exactamente. Entonces, bueno, no están obligados a hacerlo, pero se ve bastante que se hace. Y luego sí es cierto que la exigencia al árbitro de contar, nosotros contamos para nosotros, pero no tenemos que estar contando para los jugadores. Nosotros contamos para controlar que se juega dentro de las reglas.
Alhambra, para acabar un poco, bueno, son varias posiciones que quedan ahí un poco muertas. Una es la del talonador que nos saca, o la de que se suele poner en el pasillo, y otra la del receptor, la figura del receptor, que suele ser el medio melee, pero puede ser cualquier otro jugador, ¿no? Que es el que está justo al ladito de la touch, pues para sacar el balón, ¿no?
Vale, esto es importante. El reglamento lo que obliga a tener es oponente al lanzador, que puede ser el talonador contrario o puede ser cualquier otro jugador, no tiene por qué ser el talonador. Y tiene que estar en una distancia de 2 metros del lateral y 2 metros de la línea de puesta en juego de esa touch, ¿no? A 2 y 2. Y eso sí es obligatorio. El receptor, que es lo que nosotros normalmente llamamos el medio melee, que no tiene por qué ser el medio melee, puede ser cualquier jugador, tiene que estar a 2 metros y no es obligatorio. O sea, ese jugador puede... O sea, hay opción de ponerlo, pero si no se pone, no es obligatorio.
Entendido.
Y tiene que estar a 2 metros de su alineamiento detrás, claramente, para que se vea que está claramente fuera del alineamiento de jugadores.
Y todo esto tenéis que verlo vosotros con dos ojos solo. Todo este follón de metros y tal, porque yo nunca he visto... No
bueno, tampoco
mal eso
vamos
que
con
la
el
gente
metro.
Para medir pisos, ¿no? Pero eso que es como un láser para medir un piso, que te dice este piso tiene 3 metros de fondo, eso a lo mejor os viene bien para colocar gente. Mira, tenéis que una variante.
Bueno, no vamos con el metro, tiene que ser una cosa clara. Lo que se busca es que el oponente al lanzador no tenga opción de levantar, que antes veía mucho, que levantaba desde el pasillo de 5. Ahora ya no se puede hacer porque claramente tiene que estar a 2 metros. Y el receptor para que claramente se vea que está fuera del alineamiento. Entonces, bueno, es una referencia para que haya claridad y orden, como os digo, en esta fase.
Para poner la guinda a esta último, bueno, a esta segunda fase de la touch que estamos analizando, los jugadores que no participan en el line out o en la touch tienen que estar a 10 metros de la touch para el fuera de juego, ¿no?
Exactamente, los no participantes tienen que estar los dos equipos a 10 metros, ahí si tenemos jueces, árbitros, asistentes nos ayudan bastante porque los controlan y en caso de que lo incumplan nos pueden dar información y estos jugadores no pueden subir, no pueden abandonar esos 10 metros de distancia hasta que el lateral finaliza.
Y aquí es donde viene, bueno, la importancia de que el árbitro comunique cuando el lateral finaliza, que nosotros lo hacemos levantando el brazo cuando comienza y bajando el brazo cuando consideramos que el alineamiento, el lateral ha finalizado, perdón. Uh-huh. Y bueno, y ahí pues puede ser porque el balón se meta ya en el pasillo de 5, porque pase 15 metros, porque atraviese o haya un pase, o si se forma un mall porque todos los jugadores superen la línea de puesta en juego. Bueno, hay un montón de situaciones por las que ese lateral finaliza.
Y dentro de la touch, la línea de fuera de juego la pone el balón, como en cualquier otra fase del juego, una línea recta desde donde ha salido el balón, ¿no, Alhambra?
Exactamente. La línea de fuera de juego, digamos, de puesta en juego, una vez que se pone en juego, pues la sigue marcando el balón.
Como
si hay alguna agrupación, como Raco Mall, pues sigue marcándola el balón como en el juego abierto.
Pues en el próximo capítulo seguiremos hablando y analizando la touch y sus complicadas reglas, cuando se pone en juego, las infracciones que el reglamento contempla. Seguiremos indagando un poquito en el fuera de juego, que hemos dejado como buen sabor de boca en este capítulo. Y hoy le toca a Alhambra poner la canción. ¡Bravo! Alhambra, no sé si Luis estará bailando, pero Andrea y Laura las tienes aquí como locas, cual Beatlemaníacas, ¿eh? A Bravo también.
Bueno,
buena lección.
Dime, ¿eh? Luis, ¿qué te ha parecido?
Muy bien, me estoy sorprendido con esta vuelta a los clásicos de Alhambra, ¿eh? No me esperaba yo esta salida. Pero bueno, me gusta.
Y eso, Alhambra, ¿no? Este
triste. Una nueva puerta.
Tengo mi semana, el lateral me devuelve a tiempo
a los clásicos, efectivamente.
Luis Fuentes, Alhambra Nieves, muchísimas gracias. Nos vemos el martes que viene con la touch y con las reglas del rugby. Muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
Muchas gracias, México.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Justo antes de despedirnos, viene por aquí, como cada capítulo, Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cuáles son nuestras redes sociales?
Bueno, pues nos podéis escribir en Twitter en @3tiempocope, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope, y nuestro email es eltercertiempo@cope.es.
Pues hoy además tenemos sorteo, ¿no?, de redes, antes de que nos cuentes qué nos han dicho.
Ah, pues yo te iba a decir que lo hiciésemos al final.
Venga, pues lo que tú digas, tú eres la jefa aquí.
Vale, pues nada. Mira, reacciones a la entrevista de la semana pasada al presidente de la Federación Española de Rugby. Juan Couselo dice: la entrevista de Rodrigo Contreras a Alfonso Feijóo está muy bien, no se pueden contar más cosas en menos tiempo. Nenuyal le dice: ¿de cuántos equipos crees que debería ser esa liga? Y bueno, Juan le responde: estoy seguro de que la liga ibérica que yo haría no tiene mucho que ver con los planes de Feijóo. Tuvieron ahí una conversación que sigue. Dice: mi liga ibérica sería tan radical que no creo que te lo pueda explicar por Twitter. Sería por regiones, 6 más 4 de octubre a mayo, sub-23, adaptada a fechas de exámenes y a torneos de selecciones. Y bueno, otra opinión, Sergio de la Bella nos dice: todo un acierto la creación de una liga ibérica, yo la haría de 12 equipos. Y bueno, más respuestas a las declaraciones de Feijóo, en las que decía esto: debemos tener todos el mismo objetivo, lo han demostrado Chami y Brack Quesos, hay que unir a Ferrugby. Bueno, pues Aarón nos dice: está bien que lo haya visto Feijóo, solo le queda poner de su parte y arrimar el hombro. César Sempere dice: si los grandes pueden, los menos grandes también podemos. Ejemplazo, Rugby Pucela.
Uno, bueno, de los grandes, Sempere.
Claro que sí. Y bueno, ahora sí, el sorteo, si
venga,
quieres.
Vamos
está
a poner
aquí los papelitos.
La mano
vamos
inocente
a proceder
de Laura.
Los mueves tú y yo.
Acaba
cojo,
de mostrarlos Andrea Peláez.
Los
carteles firmados por el capitán de la selección española, Jaime Nava, y por el seleccionador nacional, el míster Santi Santos. Y aquí están los papelitos de todos los participantes.
Muy
y
bien.
Vamos a ver
27
es,
personas en
qué
total.
Es lo que saca Laura, ¿qué es lo que saca Laura de esta bolsita tan mona que nos ha traído? Que, no suyo, que la ha robado.
No la he robado, la tenía por ahí.
A ver, a ver, a ver, a ver.
Chan. Es que
vamos a enseñarlo juntos ahí a la cámara. Ya hay
a
papelito.
Ver.
Hay papelito.
8 en Melé, @8enmelé.
Ese es un ganador y nos falta otro ganador.
Claro,
otro
hay
poster
que sacar otro. De vamos 27 personas que han participado.
Vamos a por ello. Vamos a por ello.
El siguiente, espera, que aquí van dos. Otra vez.
Ahí, 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 ahí. Tenemos al notario.
Y el siguiente
el
es
notario Andrea
José
Peláez.
Joaquín Ruiz, @sevillanopanel.
Bueno, pues ahí tienen los dos ganadores. ¿Cuáles son, Laura? Repítelos.
8 en Melé y José Joaquín Ruiz, de bueno, Twitter.
Pues nos pondremos en contacto con ellos.
Y os los mandamos.
Por supuesto. Muchísimas gracias, Laura.
Nada, a ti.
Hasta aquí ha llegado el capítulo número 93 del Tercer Tiempo. Te espero el martes que viene con este pedazo de equipo que tenemos y que veis cada día en nuestro Facebook Live en la sintonía de cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.